Un saludo, buena gente. Y como hay un grupo importante que se ha suscrito últimamente, voy a repetir en la medida que pueda brevemente el proceso que seguimos los martes por la noche en directo en España. A las 8 de la tarde están invitados si quieren hacer 20 minutos de silencio seguido de la lectura orante de la palabra o lección divina más clásicamente conocido, ¿no? Ponemos unos minutos de música, que es lo que tienen grabado en el corto grabación anterior, unos minutos de música mientras vamos entrando en la pantalla, en la página, y ya vamos respirando y cerrando los ojos en silencio, acompañados por esta música que suaviza esa entrada, y después ya a las 8 y un minuto o dos máximo, esperando un poquito que pueda haber alguna persona que llegue justo, ya tocamos el gong y iniciamos los 20 minutos de silencio. Ahí cortamos para que cada persona en su casa pueda estar sin tener la grabación, y luego volvemos a conectar para cerrar el gong con el gong, los 20 minutos de silencio, y hacer la lectura orante de la palabra. En directo la hacemos 3 veces, con un espacio en medio. Lo que les grabamos es una lectura, una vez, y luego el comentario separado para las personas que han estado presenciales y lo quieran escuchar, por si les amplía un poquito después de haber orado en comunidad privado y en comunidad con el texto del día. La dinámica es siempre la misma. Y no es obligatorio, si a alguien le interesa, estar todos los martes, sino tener el enlace, y cuando uno puede, pues se conecta y se encuentra una comunidad abierta, sin ningún tipo de exigencia ni de todo gratuito, ¿no? Como que puede estar orando con esa comunidad, ¿vale? Bueno, dicho esto, la cita ya la he dicho, no la voy a repetir. Voy a pasar directamente al comentario del texto que hemos leído hoy. Precioso, como todos en la palabra de Dios, pero este tiene un punto que es muy importante. En la Biblia, en la traducción que yo tengo, a ese párrafo le titula Dios en la nueva humanidad. Estamos en tiempo de resurrección, de recreación de todo, ¿no? Como decíamos, primer día de la semana, ¿no? Tantas grabaciones que tienen en las que vamos explicando qué significan estos días, estos matices del autor, ¿no? Del evangelista. Estamos recreando a partir de la experiencia de Jesús, vivo en cada una de nosotras, recreando la historia. Y diríamos en España, ¿y falta qué hace? ¿No? Porque el momento actual es complicadísimo, y también el momento de iglesia, y cuando digo de iglesia me refiero a un poco a estructura, iglesia jerárquica, también es complicado, porque no llegan a dar el paso profético a esa igualdad, y eso molesta, cansa, hay mucho hartazgo, como me decía una compañera feminista que lucha de una manera muy, muy directa, invirtiendo mucha energía y muchas mujeres, ¿no? Para tener un espacio que no se llega a conceder. El patriarcado está demasiado arraigado todavía en las estructuras. Por tanto, necesitamos recrear nuestra experiencia de fe, renovarla, para que no nos canse la situación ni política, ni social, ni eclesial, a nivel estructural. Y vemos brotes de vida por todo. La primavera que nos acompaña en el hemisferio norte, que es una experiencia de una contemplación preciosa, ¿no? Los pájaros que cantan, todo que brota, todo que emerge, la luz es más potente y dura más horas, es como identificar la vida en mayúsculas con toda esa renovación de la vida también en la naturaleza, ¿no? En el hemisferio sur, invitados a ir entrando, a despedir, ¿verdad? Los árboles de hoja caduca despiden las hojas, y tiene estas imágenes tan potentes, ¿no? De otoño, con esos colores y esa invitación a ir entrando como más en un silencio interior en la medida que el día se acorta. Cada estación tiene esa fuerza que nos invita a no hacer dualidad entre la vida de Dios y la vida todo, la bios, ¿no? Todo lo que es vivo, todo lo que está en proceso. Y nosotros, ¿dónde estamos? En esa maravilla de la vida, en continua recreación y sobre todo en continua evolución, en continuo proceso de mejora, de más civilización, a pesar de lo que podamos ver en ciertos políticos y en ciertos jerarcas. Más civilización, más acogida en España, más acogida de las personas que lo necesitan. Podemos tener esperanza según donde miremos, según qué ventana abramos. Yo os invito a abrir la ventana de la fe para entrar en el texto, ¿no? Que empieza con una frase que puede confundir y me gustaría explicarla para que nos libere de antiguos condicionamientos. Empieza así el texto: si me amáis, ¿no? Un condicional, si me amáis, cumpliréis los mandamientos míos. Y esto yo creo que a la gente de hoy nos suena un poco como, toma, o sea, que hay que cumplir tus mandamientos, ¿no? Como un poco pueril. Sin embargo, el significado, ¿no? Cuando estudias exegéticamente el texto, el significado es muy claro y el sentido es otro. Jesús nos está diciendo que si no amamos a los hermanos, tampoco le podemos amar a Él. Si me amáis, cumpliréis mis mandamientos. ¿Cuáles son sus mandamientos? Solo hay uno: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Entonces no tenemos ningún otro mandamiento en los evangelios. Por tanto, es muy clarito, ¿no?, que el amor no es, por un lado, la religiosidad, la espiritualidad, tal, y luego lo humano, lo social, el amor en la familia, en el X, ¿no?, en el entorno, sino que venimos de todo un contexto pascual de dar la vida. Y dar la vida es amar incluso al enemigo. Dar la vida es hacerse pan. Todo lo que hemos ido viendo, que ahora no es el momento de yo repetir y hacer aquí un sermón, sino intentar aclarar un poquito el significado de estas palabras. Sigue Jesús diciendo: yo a mi vez le rogaré al Padre y os dará otro valedor que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad, el que el mundo no puede recibir porque no lo percibe ni lo reconoce. Vosotros sí lo reconocéis, está hablando a los discípulos, porque vive con vosotros, vive con vosotros y además estará con vosotros. Como que no necesita explicación. Yo le rogaré al Padre, claro. Es esa experiencia de Jesús que siempre está pendiente de los suyos y en unión, en común unión continua con el Abba. Con el Abba que le da sentido a todo y que tenemos, gracias a esto, un nuevo concepto, sobre todo experiencia de Dios, el Dios de Jesús. El Abba, porque es íntimo, es personal, pero también es colectivo y está en todo, nos habita a través del Espíritu de Jesús resucitado. Ese amor trinitario que nos separa una cosa de otra, ¿no? Y ese valedor que nos dará es el Espíritu de la verdad. ¿Por qué de la verdad? Porque verdad en este contexto significa fidelidad. Fidelidad. El Espíritu de la fidelidad. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es fiel. Y que el mensaje de Jesús es un mensaje que nos comunica que el Abba y Él, a través del Espíritu, son fieles. Fieles a su alianza de amor con nosotros y nosotras. Y se nos invita a esa mutualidad, reciprocidad, porque es lo que nos da la vida. Es cuando, como discípulas, seguidoras, somos fieles y seguidores, somos fieles. ¿Fieles a qué? A ese único mandamiento de amar. Y para ello, ese proceso de discipulado, ¿no? Porque es un aprendizaje. Y es un aprendizaje en diferentes circunstancias, ¿no? Dice, el mundo no lo puede recibir porque no lo percibe ni lo reconoce. El mundo, en este sentido, no es que sea negativo, es simplemente un concepto de sin fe, sin amor de fidelidad, sin confianza en Dios. Todo esto no se percibe, no se intuye, no se reconoce, no se capta. Y este es el gran regalo de la fe que nos dan, ¿no? Que es ese don tan gratuito que a veces damos por supuesto, pero que es tan, tan, tan valioso como que es igual a la vida de las vidas, a la vida en mayúscula que está en todo, pero de un modo especial las personas que creemos en la experiencia de vida. Vosotros lo reconocéis, vosotros, está hablando a los discípulos y hoy a nosotros y nosotras. ¿Por qué? Porque vive con vosotros. Lo reconocéis en cantidad de signos en vuestras vidas, ¿no? Cuando una persona va orando, ¿no? Se va relacionando con el Abba, como nos enseña Jesús a diario, pase lo que pase, esa unión constante, esa intimidad en un sentido no intimista, sino de fidelidad, de presencia, de amor, de comunión. Cuando eso ocurre en la vida de una persona es que ha descubierto esa fuerza, el espíritu que convive en ella, ¿no? Y que está en ella, ¿no? Cuando eso ocurre, la vida cambia, la vida cambia. Sigue Jesús, no os voy a dejar desamparados. Cuando la experiencia de muerte, ¿verdad? Del duelo de haber visto, ¿no? Contemplado recientemente en la Semana Santa estas situaciones tan conflictivas, de abandono de los suyos, de traición del amigo, de entrega del amigo, como situaciones que cuando las podemos como experimentar, comparar un poco en algunas situaciones nuestras, podemos intuir lo duro del momento. Y es en este momento que Jesús nos dice, cuando me habéis visto muerto y colgado en el madero y condenado como blasfemo, cuando yo solo he intentado hablaros de bondad y de amor, no tengáis miedo porque yo no os voy a dejar desamparados. Jamás. Yo volveré con vosotros. Porque la gente, el mundo dejará de verme, sin embargo vosotros me veréis. ¿Por qué? Porque de la vida que yo tengo, viviréis también vosotros. Es todo un mensaje de que solo desde la fe podemos experimentar la resurrección, el que Él está vivo. Y desde ese espíritu de fidelidad podemos descubrir la mentira institucionalizada de la sociedad, que es incompatible con la experiencia del espíritu. Por tanto, esa, yo lo veré, tú lo verás, porque de la vida que tenemos forma parte la suya. Y ahí es donde está la fuerza de que, y dice Jesús en el texto, aquel día experimentaréis que yo estoy identificado con mi Padre, vosotros conmigo y yo con vosotros. Ese tríptico, ¿no? Esa trinidad, ese ser uno con el todo. Ese uno con el todo. Por tanto, entendemos, ¿no?, que la ausencia de Jesús no será definitiva. Después de su muerte, Jesús no se manifestará al mundo, pero sí a los discípulos. Y estos participarán, participamos de su vida al participar de su espíritu. Y sigue diciendo, aquel día experimentaréis que yo estoy identificado con mi Padre, vosotros conmigo y yo con vosotros. ¿Y ese aquel día qué es? ¿Cuándo es? Ese aquel día es la experiencia de resurrección después de su muerte, cuando Jesús se haga presente a su comunidad después de su muerte. El efecto de la comunicación del Espíritu será para nosotros, fue para ellos y hoy para nosotros, la experiencia de identificación con Jesús y con el Padre. Perdón. Por tanto, vamos entrando despacio en aquel día, ¿no?, en la experiencia de resurrección. ¿Y qué significa de experimentar el Espíritu vivo en mí? Pero no solo vivo en un sentido de que me da sentido de que estoy habitada, de presencia, de amor, de bondad en mi corazón, en mi vida, como que esto ha cambiado, ya no discuto tanto, ya no busco cinco pies al gato, ya no pierdo tiempo según qué tonterías, ya no gasto tanto dinero en cosas que no tienen valor, me he vuelto más generosa, me he vuelto más solidaria, me he vuelto más tranquila, más dócil, más dialogante, más escuchante. Son frutos del efecto espíritu en nosotros, ¿no? Y muchos más. También mucho más activa, proactiva hacia luchar por la paz en los ambientes, en cambiando, intentando cambiar, luchar por el respeto y el amor a la tierra, al cosmos. Son todo consecuencias de la vida. Si uno está preñado de vida, está en continua comunión con la vida, que nos separa la vida, bios de la vida, de Dios. Es un planteamiento al que se nos invita en este seguimiento, ¿no? Poco a poco vamos comprendiendo que el seguimiento es un proceso de fidelidad y de ir haciendo nuestras estas declaraciones de amor de Jesús. Cuando dice, el que me ama cumplirá mi mensaje y mi Padre le demostrará su amor. Vendremos a Él y nos quedaremos a vivir con Él. Tu vida, la mía, es lo que dice el lenguaje clásico teológico, inhabitación de la Trinidad. Es nuestra persona la que acoge esa relación del Padre, de Jesús, a través del Espíritu que nos habita. Es cuestión de teología, es cuestión de, yo creo que de experiencia. Quien lo experimenta, tal vez no lo podemos explicar verbalmente, pero lo comprendemos experiencialmente. Muy buena semana.